tímpano, por favor.
¿Grande, pequeño?
Pequeño está bien.
Ya. 50 centavos.
Aquí tienes.
Gracias. Un express pequeño.
¿Qué quiere para hoy?
Un expreso urbano, por favor.
Bienvenidos al expreso urbano. Para hoy tenemos la seguridad ciudadana vista desde las políticas públicas, la investigación académica y cómo podrían los métodos socioespaciales contribuir al análisis de esta problemática. Los invitados a nuestro café son Claudia Gómez, profesora investigadora asociada al curso de seguridad ciudadana que ofrece estudios urbanos de la Flaxo, Nuri Bermúdez, arquitecta, máster en planificación urbano y territorial, especialista en gestión de riesgo, y Andrés Gómez, académico coordinador en seguridad ciudadana.
Policía los libró de que los linchen. El hecho ocurrió la madrugada de ayer en el sur de la ciudad. El juez ordenó la libertad de dos presuntos asaltantes. Con las justas, dos hombres se libraron de una paliza que un grupo enardecido de personas quería darle. Eran las 5:15 de ayer, cuando un patrullero que hacía un recorrido de rutina vio una aglomeración en la calle Luis XIII y Nicolás de la Peña en el sur de Quito. Al acercarse, los uniformados notaron que dos hombres estaban siendo perseguidos por una multitud, así que los llevaron a la UPC más cercana para evitar que los linchen. Allí conocieron que Edison y Bernardo estaban siendo acusados de haber asaltado minutos atrás a un taxista. El conductor, que resultó herido, lo reconoció y contó lo que había ocurrido. Dijo que había estado trabajando en la avenida Teniente Hugo Ortiz, cuando cuatro hombres le pidieron hacer una carrera. Unos minutos después, el hombre sintió un golpe en la cabeza. Resulta que uno de los pasajeros le rompió una botella en el cráneo y luego lo hirió en la espalda y posteriormente en el brazo. La idea, robarle los $88 que había hecho en el día. Luego del asalto, el conductor alertó a sus familiares y compañeros, quienes atraparon a los dos sospechosos. Sin embargo, la víctima no quiso poner la denuncia por temor. Tampoco existió evidencia, ni el dinero ni la botella, por lo que el juez ordenó su libertad. Fuente: Diario Últimas Noticias. Fecha: 9 de enero del 2012, sección Sucesos, página 12.
¿Qué lectura tienen desde su campo de acción sobre el hecho que acabamos de escuchar, ocurrido en la ciudad de Quito, en torno a la seguridad ciudadana?
Digamos que el hecho que acabamos de escuchar es un hecho que se está presentando de manera reiterativa en varios países de América Latina y que obedece a varios factores. Primero, una sociedad atemorizada que en la medida en que tiene, digamos, altos niveles de temor, es capaz de pensar que la solución, aparte de sus problemas, es tomar la justicia por mano propia. Lo segundo es un servicio de policía que no logra atender ese tipo de casos en el tiempo esperado y que en la mayoría de los casos, digamos, llega a reaccionar frente a unos problemas de conflictividad social, lo que hace que la imagen de la institución y su posibilidad de dar respuesta disminuya. Y finalmente, una problemática en justicia ligada a la llegada de un nuevo sistema de justicia a la región, en donde los delitos menores, digamos que quedan como en un vacío debido a que la mayoría de los ciudadanos sienten un profundo temor en denunciar, pese a que los delincuentes hayan sido capturados en flagrancia, por temor a las represalias de los delincuentes. Entonces, empieza a ser como un fenómeno común en la región y no lo vería, digamos, como un hecho aislado. Se consiguen muchos casos de esos en Perú, en Salvador, y se consiguen casos que tienen finales mucho más dramáticos, y es linchamiento pleno de los delincuentes o en su defecto linchamientos de delincuentes y policías, básicamente.
Andrés, ¿tú qué nos podrías comentar sobre el hecho?
Digamos que, esto es un hecho que digamos, fue o es de lo que pasa. Pero también uno también hablaría de lo como del deber ser. ¿A qué me refiero? A que, digamos, esto refleja o esto lo invita a uno a pensar que, digamos, en la apropiación social de las instituciones del Estado, un poco, ¿no? Entonces, de alguna forma, uno pensaría que si se tuviese o una sociedad que tenga un conocimiento sobre las instituciones que existen para recurrir a resolver este tipo de conflictos en una sociedad, ¿no? Entonces, pues tal vez en el deber ser se hubiese recurrido más bien a las instituciones que tiene el Estado para este tipo de casos, ¿no? Listo, llamar a la policía, no linchar, sí, sino llamar a la policía, a ver el sistema judicial que dice sobre esto, cómo es que un Estado pues resuelve este tipo de conflictos, ¿no? Eso pues en el deber ser, ¿no? Pero pues eso pues es súper recurrente en la historia que usted acaba de narrar.
Juanito Limaño, del sonero puertorriqueño Héctor Juan Pérez Martínez, más conocido como Héctor Lavoe, que se ha convertido en un referente de la salsa clásica por su extraordinaria forma de mostrar a través de sus composiciones ciertas particularidades de las sociedades latinoamericanas. Una de ellas, la violencia, muchas veces naturalizada y cotidiana dentro de la ciudad. A continuación, la vamos a escuchar.
La calle es una selva de cemento y de fieras salvajes, como no. Ya no hay quien salga loco de contento. Donde quiera te espera lo peor. Juanito Alimaña con mucha maña llega al mostrador, saca su cuchillo sin preocupación, dice que le entreguen la registradora, saca los billetes, saca un pistolón, ¡pum! Sale como el viento en su disparada y aunque ya lo vieron, nadie ha visto nada. Juanito Alimaña va a la fechoría, se toma su caña, fabrica su orgía. La gente le temen porque esté cuidado, pa' meterle mano hay que ser un bravo. Si lo meten preso sale al otro día, porque un primo suyo está en la policía. Juanito Alimaña, si tiene maña, es malicia viva y siempre se alinea con el que está arriba. Y aunque a medio mundo le robó su plata, todos lo comentan, nadie lo delata. Y aunque a todo el mundo le robó la plata, todos lo comentan, nadie lo delata.
En su mundo, eres tu madre en caña.
Claudia, a partir de tu trayectoria como académica en América Latina, ¿qué podemos entender como seguridad ciudadana y qué necesitan las ciudades latinoamericanas para ser consideradas seguras?
Bueno, yo diría que el término seguridad ciudadana, digamos que es un término que se viene construyendo en la región desde principios de los años 90 y está ligado a varias, digamos, como apreciaciones. Primero, se ha concebido como un derecho, y en la medida en que es un derecho que tienen los ciudadanos, está ligado a la vulnerabilidad o la garantía de otros derechos. Altos niveles de inseguridad ciudadana afectan derechos como la libertad, afectan derechos como el patrimonio, digamos, el tener un patrimonio, o afectan derechos en relación con la intimidad de las personas. Además de eso, se la ha concebido como un bien público, y en esa medida la seguridad ciudadana es un bien público que no solo se construye desde las instituciones, sino también desde la sociedad. Digamos que de manera más reciente, muchos países han empezado a relacionar la seguridad ciudadana también con el comportamiento de los ciudadanos y no solamente con comportamientos delictivos o con política criminal. ¿Qué requieren las ciudades de América Latina para ser seguras? Digamos, uno llega nuevamente a varias cosas. Primero, requieren capacidades institucionales mucho más fuertes en las autoridades que tienen la posibilidad de ejercer autoridad y control. Pero no son solamente capacidades en la policía, porque muchas veces la gente piensa es que se requieren o más policías o mejores carros para los policías, no. También se requieren mejores posibilidades del ejercicio de la justicia, se requieren espacios de vivencia de la justicia alternativa y de la resolución de conflictos. De igual forma, digamos que se requieren autoridades encargadas de atender problemas de convivencia y de civilidad. ¿Qué otra cosa se requiere para que las ciudades empiecen a avanzar en temas de seguridad? Mayor coherencia en la toma de decisiones. A veces la ciudadanía, digamos que hace mucho énfasis en sus derechos y hace poco énfasis en sus deberes. Se requiere enseñar comportamientos seguros a unas sociedades donde se ha llegado, digamos, como a apropiaciones desordenadas tanto de los espacios públicos como de los espacios privados y de los bienes, ¿no? La gente dice, sí, yo tengo carro, yo veré dónde lo dejo, parqueado. Hay un riesgo donde lo deje parqueado. O yo veré cómo manejo, digamos, el portar un computador o tener un celular. Entonces, enseñarles comportamientos seguros es un proceso, digamos, que implica más tiempo. Se requieren indiscutiblemente reformas en los cuerpos de policía porque el modelo anterior de policía no se presta para sociedades más complejas y para entender problemas más complejos de seguridad. La mirada que tenía el modelo anterior era muy lineal sobre los problemas, ¿no? Digamos como que había sujetos que infringían la ley y la policía debía capturarlos. Hoy hay muchas cosas que atentan o que limitan el derecho a la seguridad que no necesariamente se tipifican como delitos y que no necesariamente capturando un sujeto van a generar mayor seguridad. Entonces, eso es parte de lo que es, digamos, que se empieza a requerir para empezar a trabajar en la posibilidad de ciudades más seguras. Desde los temas de prevención, indiscutiblemente los desarrollos urbanos marcan mucho los niveles de seguridad y pues a veces procesos de urbanización desorganizados como los que hemos tenido en varias ciudades van dificultando, digamos, el sentirse seguro. Barrios vulnerables ubicados en zonas muy altas, no trazados urbanos claros, carencia de espacios públicos, va generando, digamos, altos niveles de inseguridad también en los ciudadanos.
Andrés, en el caso puntual de Quito, ¿cómo podríamos analizar esta problemática a partir de los elementos que Claudia nos pone sobre la mesa?
A ver, ¿qué decir sobre ello? A ver, hay una encuesta que yo me acuerdo mucho de una encuesta que hizo el municipio de Quito con una organización y la encuesta es, digamos, sobre cultura ciudadana. Y ahí se deja ver, se deja entrever unos indicadores o unas, no unos indicadores, pero sí unos puntos de tolerancia como complicados. No sé, no sé si Claudia lo conoció esa encuesta. Entonces, como algo así como que en la encuesta es como usted preferiría no tener a quienes de vecinos, entonces preferiría no tener de vecinos a colombianos, a afroecuatorianos, a cubanos, etcétera. Entonces fue muy controversial un poco eso, y realmente no salió a la luz pública, ¿sí? Y no ha salido a la luz pública. Entonces, digamos, eso es por ejemplo, ese temita de tolerancia, de cómo nos comportamos entre nosotros en la calle, ¿sí? Cuestiones de convivencia, eso, por ejemplo, hace parte de la seguridad ciudadana. Un poco vamos desde ese ejemplo, ¿sí? O del ejemplo que ustedes leían antes, ¿sí? Por ejemplo, que por ser ladrón entonces voy a linchar y casi matar, pues, al otro. No, porque es ladrón, entonces se merece lo peor, ¿no? ¿Sí? Entonces, un poco, yo me acuerdo mucho de un concepto de seguridad ciudadana que da Fernando Carrión. Yo siempre lo saco a relucir porque, no sé, se me es fácil recordarlo. Y es como lo ciudadano de la seguridad. Entonces, un poco trayendo a lo que dice Claudia, ese tema de lo ciudadano de la seguridad, pues es... digamos un tema que lo lleva a uno a pensar en los derechos, pero también en los deberes de las personas, ¿sí? Y eso que requiere mucho cuál es el reto un poco de la seguridad ciudadana, e ir fortaleciendo la institucionalidad de una sociedad, es decir, digamos, los mecanismos o las herramientas que tiene un Estado para digamos que en términos modernos, para que ese pacto social, digamos, hay muchas personas que no les gusta hablar de pacto social, pero no nos compliquemos la vida, para que ese pacto social entre todos pues funcione mejor. Entonces, por ejemplo, digamos, para que no nos cojan los carros, pues a ver, que la semaforización esté bien, que haya semáforos peatonales, que funcionen bien, buena señalización, pero ¿quién pone eso? Pues se necesita de una organización pública seria, una estructura pública que se preocupe porque eso esté funcionando bien. O sea, es una cosa, digamos, que inmiscuye pues varios actores y varios procesos, ¿no?
Claudia, quería preguntarte algo más. ¿Cuál sería la relación que existe entre la seguridad ciudadana, ciudad y ciudadano?
Bien, digamos, seguridad ciudadana tiene una connotación especial en relación con cómo el ciudadano y se define en el siglo XXI, en el entendido de que tiene que definirse frente a sus espacios públicos, frente a sus espacios privados, pero también frente a las nociones de autoridad y de control y de respeto. Cuando la gente a veces quiere hablar de seguridad ciudadana, la gente parte de un presupuesto y es: alguien me tiene que proteger, ¿sí? Astrantamente, los policías o el Estado me tiene que proteger. Pero no piensa es también cómo a partir de mis comportamientos yo contribuyo a mi protección, ¿sí? Temas como la seguridad vial pasan por cómo el ciudadano es consciente de su derecho a la movilidad y quiere vivenciar responsablemente ese derecho a la movilidad. Hay países donde los términos seguridad ciudadana parecieran encasillarse en el desarrollo urbano y no quisieran como pensarse desde la población. De hecho, uno cuando empieza a escuchar hablar a la gente de seguridad ciudadana se cuestiona si es que no concibe esa noción para los espacios rurales, por ejemplo, o si es que allí habría otra noción de seguridad. Y creo que, digamos, hay que ayudar a que el concepto seguridad ciudadana no se identifique con lo urbano, sino se identifique es con el ciudadano, con un ciudadano respetuoso de unas normas, con un ciudadano consciente de unas autoridades, pero también con un ciudadano, digamos, capaz de cumplir unos deberes y entender unos procesos sociales. Cuando uno trabaja temas de seguridad ciudadana, siempre se empieza a dar cuenta cómo el hecho de que vivamos en ciudades y que tengamos modelos, por ejemplo, como los de vivienda de interés social, implican otro tipo de ciudadanos frente a su relación con los vecinos, porque nuestros modelos de vivienda de interés social son modelos donde mucha gente llega a vivir a espacios muy reducidos, en unas condiciones donde escuchar al otro, sentir lo que el otro hace, es muy fácil. Entonces, eso nos implica desarrollar mayores niveles de tolerancia. eso no se lo enseña a nadie, digamos, no se lo enseñan a la gente fácilmente. Los policías tampoco tienen la capacidad para atender esos espacios. Entonces, cuando alguien se queja de que mi vecino pone la música muy duro en una vivienda de interés social, los policías dicen, ese no es un problema grande, porque no pareciera un delito, pero para el ciudadano sí puede ser una molestia. El punto es, nos enseñaron a vivir en ciudad, digamos, hemos desarrollado esas competencias y esas capacidades, creo que eso no ha pasado. Entonces creo que, digamos, estas son relaciones con la noción de ciudadanía y de una ciudadanía respetuosa de los otros, no de una ciudadanía, digamos, llena de libertades desorganizadas, ¿sí? Básicamente.
Andrés, ¿cómo debería constituirse la seguridad ciudadana? ¿Qué actores deben intervenir y qué es lo que se debería hacer para alcanzar este objetivo?
Bueno, a ver, yo creo que precisamente esta mañana estábamos escuchando a la profesora Claudia, yo ahí cojo un poco, el tema, digamos, no pasa solo por, digamos, por ver la vida de alguna forma como linealmente y que, digamos, solo hay una causa y unos efectos, incluso como que en el desarrollo de, no sé, de la vida y de las ciencias sociales también, como que hemos estado hablando de que de esto se trata de un tema multiactorial, María José, ¿sí? O sea, aquí no es solo, digamos, un sujeto, sí, exacto, un o estado proveedor que me va a solucionar este tema, ¿sí? O solo de un grupo de ciudadanos que, no sé, que emprende también unas acciones, etc. No, esto se trata de bastante gente o varios actores, ¿sí? Digamos que tal vez en unos momentos o en unos contextos tengan más relevancia que en otros, pero bueno, en términos generales, esto es multiactorial. Aquí la idea es que todos pongamos, ¿sí? Pero también un objetivo. Sí, el objetivo de algún gobernante en alguna capital de Sudamérica era la vida sagrada. Entonces, si la vida sagrada es, oiga, no maneje borracho, hermano, sí, pilas, no combine gasolina con alcohol, sí, no sé, Quito podría tener otro objetivo, sí, como ese norte, sí, y en función de ese norte, oiga, trabajemos todos, sí, traemos todos los actores. Privados, Estado Nacional, Estado Municipal, ONGs, asociaciones de barrios, Policía Nacional, ¿sí? Varios, ¿no? El municipio de Quito, bueno, vale resaltar, ha hecho un esfuerzo por una, digamos, modernización en su institucionalidad para comprender y trabajar el tema. Ya que, digamos, no todas las violencias, digamos, hablando de violencias, no se pueden echar en un mismo costal, aquí no sé si existe esa palabra, en un mismo bulto, en un mismo saco, ¿sí? Hay violencias de violencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una cosa es tal vez el microtráfico de la Mariscal, ¿sí? Y otra cosa es, yo qué sé, el atraco de un celular, ¿sí? O pueden verse vinculados, tal vez hay redes o algo, pero digamos, esa especificidad también de las violencias, esa saber caracterizar un poco las violencias, la pluralidad de las violencias, ¿sí? no es lo mismo, no sé, la violencia, urbana que la violencia de género, no sé, hay que saber especificar, no hay que meterlas atrás como ese bulto. Y eso, digamos, de alguna forma a mí se me hace que, por lo menos en el municipio de Quito, se ha querido como hacer ese esfuerzo, como de entender un poco las violencias que se generan en este territorio y lograr cómo encauzar esos esfuerzos, ¿no? Pero entonces, en síntesis, y no para no hacerles más largo el tema, este tema de la seguridad ciudadana es multiactorial, ¿no?
Escuchemos una canción del grupo español La Mala Rodríguez, La Niña, que nos cuenta cómo parte de los conflictos de criminalidad son reproducidos en espacios sociales y familiares.
Decía que quería vender droga como su la ciudad. Quería pan, quería joya, no valoras nada si no lloras. Lo mejor de no tener nada es tener que trabajar y sudar por apartar la miseria a un lado. Conseguir respeto a base de coraje y cojones. Ella lo tenía, ella lo sabía, ella se lo merecía. Valía pa' eso y pa' más. Tenía todo lo que quería, vestía la ropa con la que tú solo puedes soñar. Muchos son los talentos que se pierden en la mano, pero cuando tú solo sirves pa' traficar, es lo que pasa. Te llaman, te llaman, tu teléfono no deja de sonar. Te llaman, te llaman, tu teléfono no deja de sonar. Te llaman, te llaman, tu teléfono no deja de sonar. Te llaman, te llaman, tu teléfono no deja de sonar. Esta es la historia de una niña que vivía en el barrio de La Paz. Ella se decía que quería vender droga como su papá. Por ella nadie apostaba, su futuro se nublaba y no había hecho más que empezar. ¿Quién no quiere dinero? Dime quién no quiere dinero para gastarlo en la ciudad. A las 9 estaba allí, respeto lo que faltaba, sin cuidado volaron las balas. Tan difícil es levantarse por la mañana. Por ser mujer llevaba pistola, ya sabe, para no sentirse sola. A nadie le gusta que le jodan siempre. Tú tienes que pensar dos veces. ¿Quién se come la mierda cuando aparece? Si sale de allí es porque tiene suerte. Pa' otra vez tendré más cuidado, mamá, iré con gente. Tenía todo lo que quería, vestía la ropa con la que tú solo puedes soñar. Esta es la historia de una niña que vivía en el barrio de La Paz. Ella se decía que quería vender droga como su papá. La ciudad. Esta es la historia de una niña que vivía en el barrio de La Paz. Ella se decía que quería vender droga como su papá. Por ella nadie apostaba, su futuro se nublaba y no había hecho más.
Nuri, como experta en análisis socioespacial y planificación, explícanos brevemente en qué consiste esta importante herramienta que generalmente se la ha vinculado con la planificación municipal del territorio más que en otros ámbitos como la seguridad ciudadana.
Bueno, cuando hablas de análisis socioespacial parecería que estamos hablando de casi del espacio, ¿no? Y quizás es necesario aclarar que estamos hablando de herramientas que tienen que ver con el espacio geográfico, con los fenómenos que se dan sobre el territorio. Y desde esa dinámica tiene unos múltiples usos. Puede ser utilizado no únicamente en la planificación municipal. Quizás ahí están sesgando la potencialidad de una herramienta como son ahora los sistemas de información geográfica. Es decir, cuando estamos hablando de sistemas de información geográfica, estos pueden ser utilizados para el análisis en temas de salud, con temas epidemiológicos, en temas de seguridad ciudadana, en temas de catastros y temas más municipales, temas más de planificación nacional, temas de políticas sociales. Es decir, hay un amplio espectro de temáticas que pueden trabajar los sistemas de análisis espacial.
Bueno, en este contexto, y tomando en cuenta esta importante herramienta que nos acabas de manifestar, ¿cómo crees que se podría aportar o cómo crees que esta herramienta podría contribuir justamente en la seguridad ciudadana?
Bueno, los fenómenos se dan en espacios geográficos específicos y hay una serie de especificidades sobre esos espacios. Si bien Claudia menciona el tema de los ciudadanos en sí mismo, muchos de estos lugares de la ciudad, se dan en un contexto y ese contexto requiere ser analizado. De hecho, hay varias metodologías que tienen una entrada alrededor de esos espacios y analizar esos espacios. Claudia dice, el tema seguridad ciudadana no debería ser únicamente vinculado a los espacios urbanos, sino también rurales. Pero quizás debido a la densidad poblacional se dan mucho más en espacios urbanos. Y estos espacios urbanos se deben caracterizar. Son espacios que tienen una buena iluminación, son espacios deteriorados, son espacios que tienen fachadas casi cerradas en donde no hay accesos. Toda esta dinámica tiene ya una serie de lecturas que van acercando la problemática de la seguridad ciudadana en relación a los lugares, ya entendida más desde unos espacios inseguros frente a unos espacios seguros. Es decir, a ver, los diferentes eventos que se dan en la ciudad, ¿cómo influye el contexto de que se den estos eventos? ¿Por qué en ciertos espacios, por qué en ciertas calles que tienen una pésima iluminación se dan más robos a vehículos que en otro espacio? ¿Por qué se condena unos ciertos espacios porque tienen más densidad de población en la noche? Es decir, la Mariscal es una zona que igual combina una vida nocturna muy fuerte, una densidad de población en la noche y una serie de problemas que están vinculados con eso. ¿Cómo mejorar ese ámbito urbano y ese espacio público? A partir de mejorar ese espacio, mejora también la seguridad. Entendida desde el robo más simple, ¿no? Porque claro, hay otros fenómenos de seguridad que tienen otras dinámicas, mucho más complejas.
Yo he visto ahora que, bueno, no sé exactamente a partir de qué fecha, la policía implementó unos tipo buses en sitios estratégicos, digamos en el Quicentro, digamos en la Marín, donde yo supongo que previo a un análisis, de pronto con métodos socioespaciales, se definieron los puntos calientes o los puntos claves, ¿no?
Bueno,
¿cuál sería la estrategia o el funcionamiento? ¿O están llevando a buenos resultados? No sé, te pregunto como especialista en el tema.
Hay una línea de investigación muy fuerte alrededor de entender y de poder espacializar estos diferentes tipos de fenómenos. Esto permitiría una herramienta como la herramienta SIG, ¿no? Si se puede ubicar dónde se dan los delitos, dónde se dan los hurtos, dónde se dan los robos a vehículos, dónde existen pandillas, donde hay todos los diferentes tipos de fenómenos y analizar en el contexto en el que se dan. Son zonas de qué tipo de población, qué densidad, qué a nivel de pobreza podríamos caracterizarlos. Es decir, hay mucha riqueza alrededor de un análisis vinculado a métodos de análisis socioespacial. Pero quizás ahí a mí me gustaría decir otras cosas en relación a lo que dices, ¿no? Yo creo que la seguridad ciudadana se vincula mucho con el tema como policías y justicia, ¿no? Y esto es, haciendo un símil con los problemas de salud, es igual. Se cree que la salud es hospitales y médicos, pero nadie habla de los temas nutricionales. Nadie habla de la incidencia del cambio climático sobre. En la justicia pasa lo mismo. Nadie habla del contexto urbano sobre el cual se dan los fenómenos. Nadie habla de los temas de tolerancia como sociedad en relación a una serie de manifestaciones que pueden terminar siendo problemas de seguridad ciudadana por otro tipo de problemas. Entonces, quizás hay que abrir mucho más el espectro, ¿no? Ahora, como ya digo que la herramienta de analizar los fenómenos a través de un análisis espacial le da una riqueza al contexto y le permite ser mucho más específica en su análisis.
¿Y tú, Nuri, te has vinculado en alguna experiencia en la que se haya implementado justamente estas herramientas para el análisis de la intervención en temas de seguridad ciudadana?
Claro, bueno, el municipio de Quito instauró en el año 2003 el Observatorio de Seguridad. Y el Observatorio de Seguridad, claro, permitió una recopilación como nunca antes se había hecho. Es decir, primero fue un vamos a buscar datos base de diferentes fuentes y vamos a manejarlos en una base de datos estadísticamente ya compilada de delitos, de accidentes, de informaciones de hospitales, de emergencias, accidentes de tránsito, toda una gama ahí de distinto tipo de accidentes. Y luego vimos que esto necesitaba además espacializarse para poder contextualizar un análisis mucho más fino de en qué lugares se daban qué problemáticas. Y ahí recurrimos a algunas herramientas que permitían, aparte de analizar la estadística, utilizar métodos geoestadísticos para poder afinar estos análisis. Creo que no se ha hecho todavía mucha profundidad alrededor de esto. El observatorio ya tiene su camino recorrido, pero aún sigue mostrando únicamente los datos espacializados. Pero ahí hay una riqueza en la investigación, ¿no? Quizás Flaxo, que viene trabajando sobre estas temáticas, podría entrar con mucha más profundidad en algunos temas, porque ahí cabe mencionar que la Flaxo ha sido en todo este proceso de evolución de lo que ha sido el Observatorio de Seguridad y la temática en sí misma de seguridad, casi diría en el Ecuador, ha sido un pilar bien importante en la evolución de la problemática y en entenderla de manera diferente.
Efectivamente, hay una, digamos, el contexto, como tú decías, socioespacial, ¿no? Es decir, no es solamente el arrojar datos o una cuestión estadística, sino el contextualizar y el comprender, de pronto desde la sociología, antropología, cuáles son los fenómenos que se dan en torno a la seguridad ciudadana. Un poco creo que por ahí va el reto también. Me parece súper importante que a partir de lo teórico, y a partir también de lo metodológico, de los métodos de análisis socioespacial, se pueden ir construyendo estas redes, ¿no? Este comprender de una manera no netamente, digamos, técnica la seguridad ciudadana, sino, como decía Claudia, de una manera integral, donde no vinculemos únicamente policía, delito y ciudadano, sino que la seguridad ciudadana está vinculada, digamos, de una manera global en muchos ámbitos de nuestra vida que ni siquiera nos hemos dado cuenta, ¿no? Entonces, me parece súper importante que ahora tengamos este espacio un poco para reflexionar y pongamos ahí como que algunos elementos que de pronto están un poco olvidados, ¿no? Para trabajar este tema de la seguridad ciudadana. Ahora tenemos una canción en nombre de Los Infiltrados con Bajo Fondo.
Para finalizar, a partir de estos potenciales beneficios que nos brindan estas herramientas de análisis socioespacial, Claudia, ¿tú cómo crees que estas herramientas han contribuido o pueden contribuir a potenciar tu trabajo que has venido realizando en torno a la seguridad ciudadana, y cómo podrían estos repercutir en el análisis y la construcción de políticas públicas?
Bien, digamos que yo recuerdo como varias cositas así. Primero, los ingleses fueron los que nos enseñaron a trabajar con georreferenciación para mirar lugares calientes. Y eso marcó una forma de prestar servicios de policía. Si identificábamos lugares calientes, las policías tenían que, digamos que, plantear dispositivos especiales que les permitieran atender eso. Pero atendiendo lugares calientes, también entendimos que la delincuencia se desplaza, ¿ya? Y en esa medida, los dispositivos no podían estar desarticulados de otras intervenciones. Segundo, recuerdo un estudio que hace la Universidad de los Andes en Bogotá, y era un poco después de la intervención en el tema de Transmilenio y movilidad, las dinámicas de seguridad cambiaron en esas vías. Y a partir de herramientas similares empezaron a analizar, digamos, una cantidad de datos del tipo de hurtos que se cometían en unos cuadras a la redonda donde estaba el Transmilenio, para entender cómo esa intervención urbana había cambiado modalidades delictivas, había hecho de ciertos lugares que antes eran, digamos, lugares difíciles, lugares mucho más seguros, pero también había generado en ciertas partes de la ciudad una confluencia de tan cantidad de ciudadanos por la movilidad que se volvían también sitios inseguros, y antes no lo eran porque no estaba esa intervención. Entonces recuerdo esa herramienta, digamos, recuerdo como ese uso también. ¿Qué vería en términos generales? Digamos, creo que los observatorios hoy trabajan ciertas cosas de georreferenciación sin profundizar en su totalidad, ¿ya? Unos quizás por carencia de textualmente, digamos, muy buenos mapas o muy buenos elementos iniciales, otros por carecer de los sistemas de información que les permitan hacer cruces sobre mapas y partes, digamos, datos estadísticos, pero también porque no nos han enseñado a interpretar las dos cosas al mismo tiempo. La policía sabe interpretar el aumento de los delitos fuera del territorio. Y quizás otros profesionales saben interpretar cómo el territorio va modificándose y va generando, digamos, ciertos contextos propicios para delitos. Entonces hay ahí como que unir un poco el trabajo. Ahora, escuchando un poco a la profesora Nuri, pensaba, con esas herramientas uno, por ejemplo, puede trabajar trayectorias de actores ilegales. Nosotros claramente sabemos que después de que un expendio es identificado, los dueños del expendio o aquellos que manejan esa estructura criminal mueven el expendio, y ellos lo hacen a partir de también unas racionalidades que, a la luz, digamos, solamente el fenómeno de antes aquí había un expendio y ahora ya no está, ahora dónde estará, no es tan evidente, pero que colocándolo en herramientas que me permitan a mí hacer el trazado de cómo se han movido los expendios, me permiten entender la lógica de comercialización de narcóticos, por ejemplo. Actores ilegales como, por ejemplo, los que son jaladores de carros. Eso en la ciudad no se presenta como, digamos, uno pensaría, y es que se roban el primer carro que encuentran o en la primera zona que encuentran. Las estructuras ilegales dedicadas a eso tienen zonas especiales donde se consiguen cierto tipo de vehículos, donde se consiguen cierto tipo, digamos, de espacios que facilitan eso. Entonces uno podría entender desde esas herramientas muchas lógicas criminales y podría intervenirlas de mejor manera, pero hacer ese trabajo toma más tiempo, digamos, porque tienes que lograr series de datos para poderlos colocar en la herramienta que te den alguna medición. Eso yo no creo que lo esté haciendo la gran mayoría de observatorios en América Latina, ni siquiera el de Bogotá lo está haciendo todavía, que pues es como un observatorio que ya lleva 20 años, ¿no? Entonces ya debería estarlo haciendo, pero no. Algunas policías han comprado cierto software que les permiten ciertas cosas, pero falta, digamos, como darle mucho más desarrollo. Creo que, digamos, falta como atreverse a más con ese tipo de herramientas. A veces, digamos, el escenario político en el que se mueven los temas de seguridad presiona por resultados prontos y no por análisis completos. Entonces, creo que eso es una causa por la cual no se utilizan.
Andrés. Ah, sí, por supuesto.
Bueno, a mí me gustaría añadir que hay que incluir dos cosas importantes en los temas de seguridad, que para ser preventivos hay que incluir políticas públicas sociales. Es decir, eso es bien claro. Y para eso hay que trabajar esas políticas analizando los fenómenos contextualizados. Es decir, no únicamente los puntos, como dice Claudia, el hotspot ahí, en donde ahí se da el fenómeno, o incluso la trayectoria, sino qué más. Es decir, qué más está ahí profundo generando esos problemas, generando esos temas de inequidad. Hay algunas zonas en la ciudad, en nuestras ciudades latinoamericanas, que son terriblemente violentas, y si es que haríamos un mapa de pobreza por ingresos, nos daríamos cuenta claramente que están vinculados a un tema de desarrollo, y quizás la política preventiva no es poner ahí el carro policial, sino mejorar esa calidad de vida, convertir en verdaderos ciudadanos, con todo el término, a esa sociedad que de alguna manera está marginada desde su mismo espacio de vida, incluirla en la ciudad y hacer de nuestras sociedades más tolerantes, ¿no? Es decir, en el caso de Ecuador necesitamos ser más tolerantes con lo que es diferente, ¿no? Y ahí lograríamos cambiar estas dinámicas, es decir, planificadores y gente que trabaje en temas preventivos sobre los temas de seguridad ayudarían mucho.
Andrés, con respecto a la aplicabilidad de estas herramientas, ¿qué es, un aporte que nos, como un elemento que nos pueda ayudar sobre la mesa para que se lo lleve a cabo?
Ok, pues digamos, no solo hablando de los instrumentos de referenciación, sino digamos de otros instrumentos de medición, por ejemplo las encuestas de percepción, o los instrumentos de conocimiento de índices de victimización. Yo lo veo es, ¿de qué estamos hablando? Un poco de herramientas, un poco, digamos, de tecnologías, yo lo vería un poco, ¿no? Entonces hablemos de tecnologías y, digamos, pero estamos acostumbrados nosotros a ver las tecnologías como, digamos, el artefacto, ¿sí? Pero miremos estas tecnologías como unas construcciones entre nosotros, o sea, productos, digamos, que nosotros construimos, ¿sí? ¿Y cómo se construyen este tipo de herramientas? Pues viendo o definiendo o consensuando entre nosotros qué vamos a indagar, ¿sí? Qué variables vamos a tratar de entender, ¿sí? Entonces, ahí lo hilo con lo que decía Nuri. ¿Qué incluimos en lo que entendemos o en lo que queremos entender por seguridad ciudadana, ¿sí? Entonces, digamos, la herramienta clásica, tomando lo que dicen mis otros compañeros, de la georreferenciación, entonces nos dice, lo clásico es decirnos dónde están como los puntos calientes de los delitos, o de los delitos, o del hurto de carros, el robo, no sé, de celulares, hasta homicidios, ¿sí? Bueno, ¿y qué otras variables vamos a entrar a mirar? ¿O qué otros problemas qué otras problemáticas? Esa herramienta nos sirve para entrar a mirar, para no tampoco pues quedarnos en lo mismo o subutilizarla. Es decir, ¿qué más problemáticas vamos a entender en el tema de seguridad ciudadana? ¿Sí? No sé, maltrato infantil o... maltrato, ¿cómo se llamará? Tal vez abuso de... Había una categoría, abuso de mujeres en espacios no solo privados, sino públicos. Sí, bueno, eso, ¿no? Entonces, como que esas herramientas también las construimos nosotros, ¿no?
Quizás, escuchando a Andrés, se me viene algún ejemplo alrededor de esto. Si tenemos la información censal, se puede mirar cuáles son familias en donde es jefa de hogar una mujer y además existen chicos adolescentes. O cuántos jóvenes adolescentes no viven con sus padres sino con sus abuelos. Y qué dinámica de comportamiento está generando eso en relación a los problemas de seguridad o de pandillas. Es decir, ahí tienes una vinculación y en qué espacio geográfico además se da y desde qué línea de pobreza, es decir, qué línea o qué pobreza por ingresos o necesidades básicas insatisfechas existen en esos territorios. Entonces tienes una combinación de factores que te permiten contextualizar mucho más claro por qué se da el fenómeno y a partir de ese entendimiento mucho más profundo aplicar quizás no políticas vinculadas al Ministerio de Justicia, sino vinculadas al Ministerio de Inclusión Social o vinculadas a los temas más de construcción de ciudadanía, ¿no?
Claro.
Y eso que dice Andrés me parece interesante, porque todos los modelos de georreferenciación como un constructo social responde a una a un interés determinado de cómo nosotros queremos elaborar el plano teórico. Entonces, tal vez a veces ciertas herramientas no están todavía diseñadas para estas dinámicas cambiantes en relación a lo que es seguridad, a lo que es todos los fenómenos sociales que son cambiantes.
Yo creo que la herramienta está ahí para ser utilizada. Uh-huh. Y es las ciencias sociales las que tienen que incursionar de manera más fuerte en esta línea. Es decir, ahí más bien es Flaxo con toda su estructura de investigadores que tiene que profundizar sobre una línea de investigación que permita más desarrollo alrededor de esto. Creo que ahí el aporte que puede hacer la academia desde sus espacios de investigación son vitales para muchas temáticas. O sea, creo que en los temas de salud pasan lo mismo, ¿no? Es decir, hay que trabajar la línea preventiva. Hay que saber los problemas de agua potable y saneamiento y los problemas del cambio climático para saber cómo se están modificando ciertos vectores de dengue y pueden empezar a aparecer en otros lugares geográficos que antes no aparecieron. Y ese es un problema de salud. Es decir, solo para vincular como otros temas, ¿no?
O sea, la herramienta está ahí. La herramienta la construimos. O sea, no es que esté dada, sí, sino que
se construye a partir de un objeto de investigación.
Porque como herramienta, claro, como herramienta no es algo neutro. O sea,
completamente.
O sea, no es neutra la herramienta. Claro que ese sería todo un programa hablar de lo que es una construcción social de un artefacto tecnológico. Pero claro, ahí nos iríamos del programa. Pero sí, creo que nosotros podríamos pensar también en que estas construcciones de estos artefactos tecnológicos que nos permiten como georreferenciar también tienen que estar atravesados como un poco de las historias que existen alrededor de cómo se fueron creando las...
Bueno, lo que pasa es que eso te permite contextualizar como de una manera más directa, ¿no? Es decir, la construcción ha hecho que cada vez nos fragmentemos y la especialización de las temáticas que nos fragmentemos. Pero los fenómenos no están ahí fragmentados. Es decir, en el territorio existe una complejidad y una integralidad. Andrés ya habló algo al respecto, ¿no? Y volver eso, es decir, volver un fenómeno que puede ser visto a partir de una fría estadística en un cuadro de barras, en un espacio geográfico específico que cubre otros temas, ahí te permite entenderlo en su complejidad, y esa intención de entenderlo en su complejidad te lleva a más conclusiones y te lleva a desarrollar otro tipo de políticas que quizás no están pensadas al ver únicamente la estadística o la estadística de una temática específica, sino hay que contextualizarlo.
Y de lo que dicen, o sea, justamente es interesante este debate porque, un debate entre comillas, en medio de un café, es interesante porque justamente como no se ha utilizado en gran medida la herramienta, no se ha generado los usos y los debates que se podrían generar alrededor de eso. Entonces creo que en la medida que se aproveche más, va a generar, vamos construyendo los funcionamientos. Entonces, bueno, no sé si ustedes, porque ya hace frío y ya tenemos que irnos, no sé si quieren decir algo para despedirnos.
O la cuenta.
Os pedimos la cuenta.
Bueno, les agradecemos mucho a nuestros ilustres invitados.
Gracias a
ustedes. Claudia viene desde Colombia, específicamente para este curso de seguridad ciudadana. Te agradecemos mucho por tu participación. Nur, igual, por tu tiempo y disposición. Y Andrés, por tu ahínco para esto, ¿no? Bueno, les esperamos en una próxima oportunidad. Y esperamos también que hayan disfrutado de este expreso urbano. Muchas gracias.
El expreso está lejos.